Radio Color. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Los tiempos que corren no son propicios a la admiración. Lo heroico, lo noble y lo esforzado, lo piadoso o lo justo, lo genial y lo sublime, se encarnaban en unos pocos que se ofrecían a todos como algo admirable. Pero hace ya mucho que el modo de vida triunfante en Occidente ha barrido buena parte de todo eso. En su lugar, lo útil, lo eficaz, lo divertido, lo relativo, lo calculable y rentable, lo espectacular, eso que es accesible a los más, acaparan casi todas las miradas.
Five, four, three, two, one.
Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program featuring the thrilling adventures of an amazing and incredible personality.
Ben, 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 Ben.
Muy buenas tardes, amigas, amigos, con aires primaverales y en un mundo mejor, entre comillas, pero una semana más viejo, os damos la bienvenida a una nueva edición de Ofuscados in the Evening. And then you're out of sight. Y para hacer esto posible, saludamos ya a Juan Carlos. Buenas tardes.
Oye, es una responsabilidad grande cuando me dices para hacer esto posible, ¿eh?
Bueno, pues bien, aquí bien. Estamos los que estamos y no tenemos otro remedio.
Y no hay más. Bueno, pues muy buenas tardes, Roberto. Lo vamos a intentar en estas tardes. Ahora a la luz del sol, de la sombra, porque no sabemos muy bien lo que hay.
¿Hacia dónde vamos?
Pero bueno, pues sí, en un mundo mejor.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
Mejor que la semana pasada.
Bueno, supongamos que sí.
Bueno, hoy nuestros guionistas han preparado un programa que nos han dado casi en el rodal del gusto. Vamos a tener bastante swing y nos traerá Juan Carlos, pues, otro filósofo.
Pues sí, un tipejo de estos que, bueno, pues sus ideas le han trascendido a él, ¿no? Y ya vamos a ver luego cómo es un poco padre de todo este tinglado y de este mundo tan bueno que decimos y que tenemos. Luego lo veremos.
Muy bien, pues hoy se cumple 35 años del accidente de Chernobyl. Esperemos que salgamos de aquí menos radioactivos y estar atentos porque estos son buscados y está a puntito de comenzar.
Thank you.
Nacido el 21 de agosto de 1904, el hombre que iba a ser líder de una de las más extraordinarias orquestas de jazz de toda la historia y haría de ella el paradigma absoluto de la swing band a imitar. Empieza a recibir sus primeras clases de piano de su madre, una lavandera enamorada de la música. Hablamos de William Basie, más conocido como Count Basie. En 1923 se marcha a Nueva York y escucha a los grandes pianistas de estilo stride imperante en la época. Nombres como Fats Waller, James P. Johnson y Willie the Lion Smith principalmente. Su primer trabajo profesional importante llega en 1925 cuando le contratan en el grupo que acompaña a la cantante y bailarina Kathy Crippen. Poco después participa en el vaudeville, un género de música con letras picantes que realiza el famoso circuito Toba, que era un sindicato de empresarios especializados en espectáculos para negros en los Estados Unidos. En 1929, en Kansas City, entra a formar parte de una de las mejores bandas de la ciudad, la del pianista Benny Moten, de la que al poco tiempo es su pianista titular y desde donde graba sus primeros solos de discos. Cuando la banda se disuelve tras el fallecimiento de Benny, le contratan en el Reno Club de la ciudad, desde donde empieza a exportar el sonido que le haría famoso en el mundo entero. Y en esa orquesta ya estaba tocando los saxos, un músico que revolucionaría la forma de tocar el instrumento, el gran Lester Young. El Club Reno tenía un acuerdo con una radio local que varios días a la semana conectaba en directo con el club, y dado que esa emisora estaba conectada a una cadena de programas que se oían por todo el país, el promotor neoyorquino John Hammond escucha una noche de 1935 en la radio de su coche aquella orquesta y se queda impresionado por el swing que generaba la banda de Count Basie. Unas semanas después, Count Basie firma un contrato con la compañía Decca y comienza así una fulgurante carrera musical que le hizo famoso y popular. Pero por desgracia, la Segunda Guerra Mundial apareció en el escenario y aquella banda, con solistas espléndidos como el ya citado saxofonista Lester Jones o Herschel Evans, los trompetistas Buck Clayton o Harry Edison, tuvieron una época de transición que, una vez terminado el conflicto bélico, explotó de nuevo.
Salir, 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 salir as a rock.
En 1952, Norman Granz, el famoso productor, lo contrata para su sello Bird, y Basie resurge como el ave fénix de sus cenizas, con un concepto de música ya muy maduro y en la que introduce cambios importantes en su orquesta. Amplía la banda con 4 trompetas, 3 trombones, 5 saxos y 4 de rítmica. El volumen sonoro aumenta y el sonido está más trabajado. Incorpora grandes solistas, entre ellos el magnífico Freddie Green y también al cantante Joe Williams.
The hippers of the hip who have earned themselves a rep have gathered. They've hit upon a say that's topped this very day, believe me.
believe me. So if you want to become happier than half, all you gotta do is fall right a step and sing. And sing. And now, what you doing, son? And now, kind of feeling high if you are. You're like a pop tree top dog.
Y así a partir de aquellos años y durante toda la década de los 60 y durante los últimos 20 años de su vida, Count Basie se va a transformar junto con su orquesta en toda una institución y ya no pasará un año en el que no realice giras por todo el mundo e incluso participe en algunas películas.
You answer to me, yeah, now.
Count Basie falleció mientras dormía el 26 de abril de 1984 y con él se fue el más grande, junto con Duke Ellington, el mejor líder de Big Band de toda la historia del jazz. Ladies and gentlemen, Count Basie, Jumping on the Good Side.
Thank you. It's Pride and Joy.
Una serie de ofuscados y Davy.
Chicago, Illinois. It's like a shiny toy. Every state is proud to think that it's Pride and Joy.
Los próximos lunes, Illinois. En Radio Color.
Chicago is a killer.
This is your storyteller.
I'm happy to be here with you, and I'd like you to join me.
For the first time.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
I realize what I'm about to say comes as a great shock. However, I'm counting on you to respond appropriately. Using great presence of mind, we rush to our closest laboratory. Our dream has been that by cloning, we would reduplicate the entire...
Music.
Let me know when you're ready.
That's a good start.
And now, ladies and gentlemen...
Escuchantas y escuchantes, impenitentes también, muy buenas tardes. Bueno, pues como decíamos al principio, vamos a ver a un tipo cuyas ideas le han trascendido, porque sin lugar a dudas se le pueden atribuir dos méritos fundamentalmente. En primer lugar, ha gestado probablemente las democracias en Europa de corte social y representativas, y en segundo lugar, de proponer un tipo de pedagogía y de educación que hoy inspira probablemente la mayoría de los sistemas educativos. Así que estemos atentos, que hoy esto viene complicado. Tratamos, pues, con un filósofo del siglo XVIII al que se le puede tildar de inclasificable. Donde todos veían ventajas, por ejemplo, el nacimiento de la técnica, la conciencia de progreso o el nacimiento de los derechos humanos, él veía males, lo que él llamaría los males de la civilización. Quiso abolir los límites entre lo exterior y lo interior porque el mundo exterior no le acogió con excesivo entusiasmo. Los enciclopedistas y el mundo filosófico en general no le fueron propicios.
Thank you.
Su tragedia comenzó en que tuvo la osadía de identificar cultura, la cultura del siglo XVIII, con degeneración moral. Esta identificación escandalizó a aquel mundo de empedernidos optimistas y fue tan conservador que consideró nocivo que llegasen extranjeros a su ciudad, Ginebra, y tan reaccionario que exhortaba a las mujeres en los siguientes términos. Amables y virtuosas ciudadanas, la fuerza de vuestro sexo será siempre gobernar al nuestro. Dichosos nosotros cuando vuestro casto poder no se hace sentir más que para gloria del Estado y del bienestar público. Llegó a justificar la pena de muerte. Nada extraño, por otro lado, en Ginebra, una ciudad donde Calvino había condenado a muerte a nuestro compatriota Miguel Servet, acusado de negar la Trinidad y de permitir el bautismo a los mayores. Y además también justificaba la necesidad de la censura como instrumento para conservar las buenas costumbres. Pero claro, cuando uno defiende la necesidad de la censura, puede llegar un día en que tenga que sufrirla. Y es lo que le ocurrió a nuestro filósofo. Sus libros fueron condenados y quemados públicamente. Y él protestó enérgicamente no contra la censura, sino contra la aplicación a su caso. En realidad, nunca defendió la libertad de expresión como sí lo hicieron sus contemporáneos, los enciclopedistas. Y ha llegado el momento que descubramos el nombre de este paradójico hombre nacido el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Jean-Jacques Rousseau, hombre que se consideró a sí mismo como un ser excepcional, un ser diferente, aunque la realidad es que fue un egocéntrico y mentalmente desequilibrado. Ese desequilibrio lo experimentó el filósofo escocés David Hume, que lo cobijó cuando éste tuvo que huir por ser perseguido en Francia y en Suiza. Y después de acogerle en su casa y procurarle incluso una pensión, Rousseau se volvió contra él y le acusó de haberse aliado con los enciclopedistas, a los que consideraba sus calumniadores. Y la verdad es que Rousseau vivió siempre al borde de lo desorbitado. Fue perseguido incluso después de su muerte. Alguien corrió el rumor de que se había suicidado y también se dijo que había envenenado a su mujer Thérèse, cosa que tampoco era cierta. Y algún volteriano llevó el odio a Rousseau hasta tal punto que le puso a su perro el nombre de Jean-Jacques. Thank you. Le acusaron también de haber pasado 20 años como un truán robando y malviviendo, de haber tratado a su mujer, con quien se casó después de 23 años de convivencia, como a un animal, y se le acusó de que una obra suya, El discurso sobre la desigualdad, se lo había inspirado ella. Le acusaron en definitiva de que solo tenía una única idea, y es la de que el hombre es bueno por naturaleza y se hace malo por culpa de las instituciones sociales. Su desgracia comenzó con una tradición que había en la época, y es que la Academia de Ciencias de Dijon proponía un tema para ser respondido en concurso libro. El tema elegido fue si el restablecimiento de las ciencias y las artes ha contribuido a refinar las costumbres. Rousseau escribió su discurso sobre las ciencias y las artes, que logró el primer premio. Pero le acarrearon pocas cosas buenas. Le acarreó fama, sí, pero serios disgustos también. En él atacaba el progreso, la razón, las artes, las ciencias, y criticaba el estado de la cultura de su tiempo por encontrarse al servicio de los poderosos. Hay que imaginarse lo que significaba criticar todos esos logros en el momento mismo en que nacían y que alguien se atreviese a escribir. Es de la más clara evidencia que las asociaciones sabias de Europa no son más que escuelas públicas de mentira. Con toda seguridad hay más errores en la Academia de las Ciencias que en una tribu de hurones. Cuanto más saben los hombres, más engañan. El único modo de evitar el error es la ignorancia. Esas palabras de Rousseau cometían la herejía de sustituir la titularidad de los altares. En el altar donde hasta ahora había reinado la diosa razón, él va a colocar otra diosa, la diosa del sentimiento. Y a la vida frívola de los salones que visitan Voltaire y Diderot, contrapone el aire libre y la vida natural. Los filósofos lo despreciaron y nunca le perdonaron esa crítica. Holbach reprocha a Hume haber dado cobijo a una víbora. Voltaire, cuando apareció la obra de Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad, escribió que cuando se lee vuestro libro, dice a Rousseau, entran ganas de andar a cuatro patas. En definitiva, los filósofos lo denostaron, ni siquiera le respetaron al final de su vida, cuando ya se encontraba pobre y enfermo. Thank you.
Pero hay que reconocer a juicio de hoy que Rousseau acabaría triunfando y no solo en Francia. Lafayette llevó al continente americano las ideas de su obra más importante, El contrato social, ideas que, unidas a la Revolución Francesa de libertad, fraternidad e igualdad, triunfarían en Francia y en otras revoluciones posteriores. Es más que probable que lo que le pasase a Rousseau es que fue un pensador al que le fue dado ver más allá de lo que veían sus contemporáneos, y por eso al final de su vida se queja de que se encuentra en una situación de total abandono. Dice: «Podría en mi insensatez haber supuesto que un día yo sería tenido por un monstruo, por un envenenador, por un asesino, que terminaría convirtiéndome en el horror de la raza humana y que el único saludo que me harían los viandantes sería escupir sobre mí». Este delirio persecutorio le debió causar un profundo sufrimiento por esa sensación de amarga soledad radical, de injurias reales o imaginarias o de incomprensión. «Todo se ha acabado», dice, «para mí en la tierra. Nada me queda que esperar ni que temer en este mundo. Y heme aquí tranquilo en el fondo del abismo, pobre mortal infortunado, pero impasible como el mismo Dios».
porque una personalidad tan compleja se tiene que ir forjando lentamente. Es verdad que tuvo una niñez difícil. Él mismo narra que ya con su nacimiento trajo la desgracia a los suyos de hecho, porque su madre murió 3 días después de su nacimiento y él nació con una enfermedad, incontinencia urinaria, que le condicionó y amargó la vida. En su obra Las Confesiones, una obra genial y un auténtico monumento a la literatura y a la psicología, él mismo cuenta cómo a causa de su enfermedad no podía asistir a reuniones o frecuentar los salones donde se reunía la alta sociedad. Y es más, ni siquiera se atrevió a visitar al rey para solicitarle una pensión. Temió siempre que en el momento más inoportuno ocurriese lo peor. Pero a pesar de tener una niñez difícil, su infancia fue feliz. Fue educado por una tía muy dotada para la música, estuvo en contacto directo con la naturaleza y leyó infinidad de novelas. No asistió a la escuela ni estuvo sometido a ninguna disciplina escolar y tal vez por eso escribió en su proyecto educativo desarrollado en su libro Emilio que el niño no debía saber distinguir su mano derecha de su izquierda hasta que cumpliese los 12 años. Hizo el propósito de aprender varios oficios, pero no logró aprender ninguno. Sin embargo, tuvo la suerte de conocer a Madame de Warens, recién convertida al catolicismo y que acogía en su casa, según cuenta él, a la gentuza que venía a vender su fe. Es decir, a calvinistas, por ejemplo, que prometían convertirse al catolicismo si les proporcionaban un trabajo. Pues bien, esta señora, Madame de Warens, lo envía a Turín, donde lo introdujeron en un seminario para que se convirtiera ruso al catolicismo. Esta mujer, 13 años mayor que él, será después su amante y la mujer más importante en su vida.
Fue su madre, su amante, su profesora, en definitiva todo. Madame de Warens quería que fuese sacerdote, pero él, con su habitual mordacidad, escribió: los del seminario me devolvieron a la señora de Warens como un sujeto que ni siquiera servía para cura. Tras romper su relación con ella, en realidad porque ella lo sustituyó por un nuevo amante, buscó amparo en los nobles y los ilustrados, y lo intentó escribiendo un sistema de notación musical, pero no fue aceptado. A pesar de todo, consiguió ir introduciéndose en el círculo de Voltaire, Diderot, de los enciclopedistas, que incluso le permitieron escribir algunos artículos para la enciclopedia, artículos que tenían que ver con la música. Se casó con Thérèse Lavesser tras 23 años de vida en común y de tener 5 hijos con ella. Hijos a los que fue enviando uno tras otro a la inclusa. El escritor del gran tratado de pedagogía y educación infantil, Emilio, no encontró ningún mejor acomodo para sus hijos que enviarlos al hospicio. La sorna, evidentemente, la burla de los enciclopedistas fue considerable. Él justificó el trato a sus hijos recurriendo a la obra de Platón, La República, donde escribe un modelo de sociedad donde todo, hasta los hijos, son algo que se posee en común. Y además se justifica también argumentando que estaba seguro de que sus hijos aprenderían algún oficio y serían más felices que si compartían la vida azarosa de su padre. Un buen día se propuso ir a visitar a Diderot, que estaba en la cárcel. En el camino tuvo una iluminación que le condujo a escribir su obra El discurso sobre la desigualdad, escrito de teoría política, en el que hace de la desigualdad social uno de los males de su propio tiempo y que tiene su causa en la corrupción de la sociedad política respecto a la bondad del Estado natural. Esa obra no deja de ser una apología del mito del buen salvaje, que según Ortega y Gasset no constituía ninguna novedad.
Según el filósofo español, en época de crisis, en tiempos en los que las ideas, valoraciones y formas artísticas o literarias han agotado sus posibilidades, es entonces cuando nos invade la añoranza por lo sencillo y primigenio, por lo no contaminado y natural. Ya viejo y enfermo, Rousseau llegó a solicitar él mismo el ingreso en un asilo, y es llamativo el abandono total en el que se vio. Por suerte se encontró con el marqués de Girardin, que lo acogió en su casa en mayo de 1778, unos meses antes de su muerte, y pasó así sus últimos meses tranquilo, dedicado a la afición preferida que era la botánica. Tranquilidad que se vio alterada por un folleto anónimo que apareció contra él y que llevaba por título El sentimiento de los ciudadanos. Por suerte no supo nunca quién era el autor del folleto, pero era Voltaire, y comenzaba diciendo así: de un loco se tiene compasión, pero cuando la demencia se convierte en furor, se le ata. Morirá el 2 de julio de 1778. 16 años después, el 9 de octubre de 1794, sus restos son trasladados al Panteón de París. Y es que así se cumplía el acuerdo de la primera asamblea constituyente formada en los albores de la Revolución Francesa. Este homenaje póstumo fue un verdadero símbolo, fue el inicio de una nueva etapa de la historia de Occidente que se vio acompañado del definitivo reconocimiento de Rousseau. Pues voy a hacer una confesión y me reconozco el rey de los prejuicios. Yo siempre he tenido muchos prejuicios con Rousseau, pero había algo que siempre me tenía alerta. Y es una anécdota que cuentan de Kant,
¿no? Kahn era un tío muy riguroso, muy metódico, y dicen que 2 días en su vida faltó a un paseo que daba siempre a las 9 de la mañana. ¿De acuerdo? Bueno, un día fue porque fue a enterarse y a ver qué pasaba con la Revolución Francesa, y el segundo día que faltó fue porque se quedó tan enfrascado y tan obnubilado leyendo una obra de Rousseau, el Emilio, que perdió la noción del tiempo y perdió ese día, no fue, salió de paseo. Bueno, pues si Kahn le pasó, quiere decir que este señor era alguien importante. He de reconocer que le reconozco un mérito cada vez. Últimamente estoy leyendo mucho de él y de ahí nace hablar de él. Y es verdad que se me hace un poco antipático por esa idea del mito del buen salvaje que se ha llevado mal a las pedagogías, a la educación, a la enseñanza, que creo que no ha hecho demasiado bien. Pero bueno, hay que reconocerle un serio mérito, y fue cuando menos, pues una china en los zapatos de aquellos ilustrados tan optimistas, que siempre es bueno que haya gente así, en cualquier época. Así que, bueno, pues honor a Rousseau.
Floated about the room, jauntily. The boy watched its lively vibration, absorbing the intricacies. He jumped up on his bed, striking a pose, and catching his reflection in the mirror. He imagined himself a rock star.
And now, ladies and gentlemen...
Dice Mencho que si tienes algún viaje entre manos, que no le importaría viajar con nosotros.
Pero tú no eres el Drogi.
¿Cómo lo sabes?
Porque el Drogi es amigo mío.
Es que yo soy otro Drogi, el auténtico, ¿sabes?
¿Me lo dices o me lo cuentas?
¿De verdad quieres viajar con nosotros?
No os conozco de nada.
¿Y eso qué importa?
A mí sí.
Bien.
Just right. I know you didn't buy them like that, so baby, don't even try that. You dance, oh, you move, yeah, like there ain't nobody watching. But girl, you know I'm watching. Don't lie, you got it all figured out. That smile. Closer, closer, girl, I gotta get to know you, everything about you makes me want you, know what you're doing, baby, don't you,
Bueno, amigos, comenzamos nuestra tercera etapa en el estado de Illinois, sin Julius, que sigue en su trabajo de investigación sobre la mafia en Chicago. Asunto serio, esperemos que no se haya metido en terrenos muy farragosos y aparezca por ofuscados en breve. Y mientras tanto vamos adelantando terreno, que hay mucho material musical y hoy traemos a varios cantautores del estado de la pradera. Y comenzamos con Brett Ryan Eldredge, que nació en 1986 en París, pero en París de aquí, de Illinois. Cantante, compositor y productor discográfico de música country, que firmó con la Warner Music Group de Nashville Y Eldredge ya ha tenido 5 sencillos número 1 en la lista Billboard Country Airplay, 3 de los cuales provienen de su álbum de estudio debut, Bring Your Back, y entre los que se encuentra este tema que está sonando, Don't Ya. Con 5 discos de estudio, el segundo de ellos del 2015, titulado Illinois, llegó a alcanzar el número 1 en la lista de Top Country Discos en la revista Billboard. Y vamos a escuchar el tema que da título al disco, Brett Eldredge, Illinois, aquí en Ofuscados in the Evening.
Come from the heart of the heartland, where picture shows where the corn grows and rows with summer greens and winter snows, and it goes on through the crack of the bat. Oh, everybody rolling out their welcome mat, and our hands on our hearts under the stars of the Friday night flag. And all the heart will wander beyond. Rolling on in the silver dawn, seeing the world a long, long way from home. And all the heart will wander beyond the wild blue yonder. When I get lost in the north, like a whisper, I hear the voice of the boy.
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Damen und Herren, mir präsent you.
Fishes in the ocean, higher than any bird ever flew. Longer than there've been stars up in the heavens, I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest primeval, I am in love with you. I'll bring fire in the winters, you'll send showers in the springs, we'll fly through the falls and summers with love.
Y continuamos con uno de los cantautores más reconocidos de estas tierras, Daniel Grayling Fogelberg, más conocido por Dan Fogelberg, que nació en Peoria, Illinois, el 13 de agosto de 1951, y que fue un cantante, compositor e instrumentista cuya música se inspiró en fuentes tan diversas como la música clásica, el jazz, el bluegrass y, por supuesto, el pop.
Longer than there've been fishes in the ocean, higher than any bird ever flew, longer than there've been stars up in the heavens, I've been in love with you.
El segundo álbum de Fogelberg, Souvenirs, producido por Joe Walsh, le llevó al éxito y la canción Part of the Plan se convirtió en el primer hit de Fogelberg.
Seis álbumes de estudio y tres en directo forman su legado. Lamentablemente, Fogelberg fallecía en la isla Deer, en Maine, el 16 de diciembre del 2007. Y en tributo a Fogelberg y a su familia, la ciudad de Peoria renombró la calle Abington Street en el Fogelberg Parkway. Y un grupo de fans de este chico reunió fondos para crear un monumento en su memoria. El Jardín a la Memoria está ubicado en el Riverfront Park de Peoria.
Y vamos a escuchar otro tema de este disco de 1974, Souvenirs, que forma parte de la banda sonora de mi vida,
El tema, como no, se titula Illinois.
And now, ladies and gentlemen,
I'm side and never go down in the street. Splendid isolation, I don't need no one. Splendid isolation.
Bien, pues vamos con nuestro siguiente invitado. Algunos lo habréis reconocido. Se trata de Warren William Zevon. Fue un cantautor de ascendencia judía, nacido en Chicago el 24 de enero de 1947, con un particular punto de vista sobre la vida que le hizo dar a sus canciones un tono oscuro y sórdido que a menudo complementaba con la ironía que siempre le caracterizó.
Don't wanna wake up with no one beside me. Don't wanna take up with nobody new. Don't want nobody coming by without calling first. Don't want nothing to do with you.
Tuvo una vida llena de altibajos, con constantes problemas en su vida personal, divorcios, alcoholismo, intentos de suicidio, que se complementaban con un gran reconocimiento entre sus compañeros de profesión, entre los que destacaban Bob Dylan, Jackson Browne, Neil Young o Ren.
I'm putting tin foil up on the windows, lying down in the dark to dream. I don't wanna see their faces. I don't wanna hear them scream. Splendid isolation. I don't need no one. Splendid isolation.
Zevon fallecía en Los Ángeles, California, el 7 de septiembre del 2003 y probablemente su tema más conocido para el gran público sea Werewolf of London, de su disco Excitable Boy de 1978, canción que pertenece a la banda sonora de la película El color del dinero de Martin Scorsese y que es el tema con el que recordamos aquí a Warren en Ofuscados.
Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fooks. Gonna get a big dish of beef chow mein. Ahoo, werewolves of London. Around your kitchen door, you better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Ahoo, werewolves of London. Gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor.
of London. I saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's, and his hair was perfect.
Bien, amigos, y para acabar el programa de hoy, no podemos sino hacer referencia a uno de los grupos de Chicago más reconocidos a nivel mundial, Wilco, banda de rock alternativo de Chicago, Illinois, formada en 1994 por los miembros restantes de la banda de country alternativo Uncle Tupelo, poco después de la marcha del cantante Jay Farrar. La formación de Wilco ha sufrido innumerables cambios desde su formación, solo con el vocalista, compositor, frontman, alma mater, boss Jeff Tweedy al mando, y con el bajista John Stirrat como miembros fijos desde el inicio.
You sword swallow is pull yourselves together. Every generation thinks it's the worst, thinks it's the end of the world.
La banda pasó a llamarse Wilco en honor al término Will Compley, utilizado en la comunicación vía radio de aviones militares y comerciales para referirse a que se cumplirá la nueva orden. Una lección que Tweedy ha definido como relativamente irónico para el nombre de una banda de rock. We'll be right back. Algunos críticos han considerado a Wilco el Radiohead estadounidense debido a su catálogo tan diverso de estilos. Tal es así que sus discos han sido nominados a diversas categorías a los premios Grammy, como Mejor Álbum de Folk Contemporáneo, Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Álbum de Rock o Mejor Álbum de Americana.
Wild, invisible, instigator, random name generator. I kinda like it when I make you cry. A miracle only once in a while.
Un crítico de New York Times sostiene que Wilco posee un sonido de las raíces del rock que posee materiales seguros. El tañido del country, el resoplido estable del rock de la década de los 60, el ondulado brillo de los Beach Boys, los himnos del honky tonk de The Band y las simetrías melódicas del pop.
Dishes I mow the lawn. I try to keep myself occupied, even though I know you're not coming home. I try to keep the house nice and neat. I make my bed, I change the sheets. Washing machine, keeping things clean, doesn't change anything.
Wilco ha lanzado al mercado desde 1995 11 discos de estudio, el último en 2019, y entre esos se encuentra el que grabaron en 2006, donde Wilco regresó a su loft de Chicago para trabajar en su sexto álbum, Sky Blue Sky. Con influencias de The Birds y Fireball Competition, la banda consideró este álbum menos experimental que sus anteriores trabajos, y además, a diferencia de los otros álbumes, en este las canciones se crearon en forma colaborativa. Bien, amigos, pero el tiempo se nos echa encima y vamos a despedir este capítulo de Illinois y el programa de hoy con otro tema de este álbum Sky Blue Sky. No sin antes recordaros de que el próximo lunes descansamos y nos escuchamos el próximo 10 de mayo a las 7 de la tarde aquí en Radio Color. Juan Carlos.
Como diría nuestro líder Julio, es que las neuronas se cansan y no, hay que descansar, hay que descansar.
Hay que descansar y pues eso, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros.
Lo mismo digo, Roberto, y espero que hayamos iluminado a alguien.
Iluminado seguramente, seguramente que es casi así. Nos vamos con Wilco y un tema que fue incluido en la recopilación de lo mejor de Ofuscados in the Evening del año 2007. Un tema excelente y sin época, lleno de dulzura, esperanza, sofisticación y clase. Titulado Impossible Germany. Hasta dentro de 15 días, amigos.
Calma.
El apocalipsis.
Calma, calma.
El apocalipsis.
Calma, calma, calma. Uno, due, tre, quattro.
Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí esto.
Está bien, corten, corten.
The, that's all, folks.
Y eso es todo. ¿Puedo pasar la hora?
Ladies and gentlemen, that concludes the performance.
Play is over.